Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Ayuntamiento Ourense deberá comparecer en un total de 16 procedimientos judiciales. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. De ello se ha dado cuenta hoy en la Xunta de Gobierno. Entre todos esos procedimientos destacamos dos. El primero, la comparecencia que tendrá que realizar el concello en el procedimiento contra los ceses como asesor y auxiliar político de un ex trabajador municipal. El segundo, en el caso por la reclamación realizada por el sindicato CESIF contra las bases de la convocatoria para el puesto de director general de Innovación, Tecnología e Inteligencia Artificial del Concello de Ourense. Entre otros asuntos, la Xunta de Gobierno también aprobó el expediente para contratar el servicio de mantenimiento de los parques y zonas verdes de la ciudad. Tendrá un presupuesto de casi 2 millones de euros anuales, con los que se pretende conseguir una importante mejora del servicio, y para ello, entre otras cosas, se va a incorporar a 12 personas y dos brigadas de intervención rápida. En la sesión de hoy, la Xunta de Gobierno del Concello de Ourense procedió además a adjudicar la reforma de la Rúa da Canle y aprobó los expedientes para contratar obras por valor de 1.600.000 euros en los barrios de Covadonga, Opino, Aponte, Seixalbo y Oira.
La provincia de Ourense ya tiene menos de 900 casos activos de COVID-19, según informó el Sergas. A día de hoy son 880, 49 menos que ayer. La presión hospitalaria disminuye ligeramente, son 77 las personas ingresadas en los hospitales ourensanos y de ellos 62 pacientes se encuentran en el complejo hospitalario, 10 en el hospital de Valdeorras, 5 en el hospital de Verín. A día de hoy permanecen 15 personas en la UCI. El total de casos de COVID-19 en la provincia desde el inicio de la pandemia son ya 6.990, con un total de 264 fallecidos. Los últimos, en las últimas 24 horas, 3 nuevas víctimas mortales por coronavirus. Una mujer de 99 años ingresada en el complejo hospitalario que procedía de la residencia La Saleta de Cea. Una mujer de 88 años ingresada también en el complejo hospitalario. Y un hombre de 94 que falleció en su domicilio de Bóboras. La pandemia de COVID-19 obligó al voluntariado de Cruz Roja a reinventarse y adaptar el apoyo que venía prestando a más de 260 niños del rural ourensano con necesidades socioeducativas. El proyecto Apoyo a la Infancia en el Entorno Rural se adaptó a las circunstancias excepcionales y desde que se decretó el estado de alarma se realizó seguimiento telefónico o a través de videollamadas, además de imprimir y llevar tareas escolares, juegos y libros a cada uno, a cada casa cuando era necesario. Además, se ofreció un soporte integral a las familias, tanto para el acompañamiento educativo de los niños como para cubrir las necesidades básicas de las propias familias. Esta iniciativa que desarrolla Cruz Roja con la Diputación Provincial desarrolló más de 10.000 intervenciones en este nuevo contexto de crisis sanitaria y social mediante el trabajo de 7 monitores y 105 voluntarios. Vamos con el tiempo. Brilla el sol en Ourense y rozaremos los 20 grados de temperatura en la capital de las Burgas, 15 grados en Obarco, 17 grados en Verín, 19 grados en la ciudad de Ourense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
El Partido Popular exige al Gobierno de la ciudad orense que destine más de 11 millones de euros de modo inmediato a la hostelería y al comercio local. Lo explicaba esta mañana la edil popular Ana Fernández Morenza.
Según los datos facilitados, de los 20 millones que aprobamos como Gobierno para las ayudas de autónomos, hay un sobrante de algo más de 11 millones de euros. Pues bien, desde el Partido Popular exigimos nuevamente que con carácter urgente se aplique esa cantidad a las ayudas directas, tanto a la hostelería afectada por las medidas de contención de la pandemia como al comercio local afectado directamente por el cierre de la hostelería.
Asegura que si es necesario aprobar una nueva modificación de crédito, el Partido Popular lo hará.
Desde el Grupo Popular nos comprometemos a aprobar nuevamente esa modificación de crédito en el caso de ser necesario. El dinero del Concello de Ourense es dinero de los ciudadanos, por lo que son ellos que están sufriendo una crisis económica sin precedentes los que tienen que disfrutar del mismo.
Y mientras el Partido Socialista vuelve a cuestionar la política de igualdad del Gobierno municipal.
Sí, el Grupo Municipal Socialista del Concello de Ourense reclama la convocatoria del Consello Municipal de Igualdade para poder confeccionar una programación para el 25 de noviembre compatible con las restricciones de la COVID-19. Este próximo 25N se van a cumplir 20 años desde que Naciones Unidas designó la fecha como Día Internacional contra la Violencia Machista, y los socialistas ourensanos critican la falta de compromiso del Gobierno Municipal en la lucha contra la violencia de las mujeres, contra las mujeres. En una rueda de prensa, la concejala Concha García Lozano denunció el abandono del área de igualdad por parte del gobierno de Jácome, que no tuvo problema, dijo, en organizar actividades lúdicas para celebrar el San Martiño, pero no tiene interés en la lucha en la protección de las mujeres contra la violencia machista.
Tenemos que reconocer que, aunque está bien, perfectamente bien, tener actividades lúdicas por día o patrón, lo que no podemos permitir es ese no absoluto para las actividades para visualizar el compromiso que debiera tener este concello en la lucha contra esta lacra que es la violencia machista. Por eso decimos que el COVID es una excusa, pero desde luego no es la razón. La razón que se esconde detrás de todo esto es la falta de interés y el nulo compromiso por parte de este gobierno municipal.
Recuerdan los socialistas que este tiempo de pandemia es un factor que aumenta los casos de violencia de género, por lo que el Gobierno Municipal de Ourense debería tener especial sensibilidad para ayudar a combatirla.
¿Y en la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, de qué se habla hoy?
Pues se habla del Teatro Lauro Olmo de Obarco, que se prepara para retomar el próximo mes de diciembre las actividades de cine y teatro. Así lo decidió ayer la Comisión de Cultura del Concello de Obarco, según señaló el alcalde Alfredo García en declaraciones a COPE Valdeorras.
Y se tomó la decisión ya de retomar las actividades también en el teatro, pues va a volver a haber teatro con todas las medidas de precaución, con reducción de aforo. Vamos a volver probablemente ya en diciembre. Empezaremos con teatro y después pasaremos al cine, es decir, bueno, queremos también que la gente, darle motivos para salir de casa, ¿no? Y el salir de casa significa reactivar el comercio y la restauración también, ¿no?
En Obarco están mejorando las cifras de infectados de coronavirus y el alcalde asegura que las medidas que se tomaron están funcionando, pero también pide a Alfredo García a sus vecinos que no se relajen en el cumplimiento de las medidas.
Ahora vamos bastante bien con el tema del coronavirus. Hemos bajado hasta 14, hemos estado ahí 2 días en 14, subimos a 16, ayer teníamos 15. Bueno, yo creo que esas cosas nos han ido pasando, siempre hay un periodo de estabilización y después continúan las bajadas. Yo espero que realmente hayamos entendido el mensaje, hemos cumplido y por eso estamos como estamos y nos han quitado las restricciones, pero yo pido a la gente que siga siendo rigurosa y que siga cumpliendo, porque esto es muy fácil darle la vuelta y volver otra vez a las andadas.
Por cierto, que en Obarco ya se están preparando para celebrar la Navidad y se ha comenzado la colocación de las luces por las calles de esta localidad valdeorresa. El alcalde confía poder encenderlas el último fin de semana de este mes de noviembre o a primeros de diciembre.
El Grupo Cuevas abre en Ourense el mayor de sus 64 supermercados. La cadena Plenus, perteneciente al Grupo Cuevas, cuenta desde hoy con su nuevo buque insignia, un supermercado de 1.091 metros cuadrados ubicado en la avenida de Zamora, en el barrio de Mariñamansa. De esta manera pasa a convertirse en el de mayor dimensión de toda su red de 19 centros propios, 12 Plenus, 4 aquí, 3 aquí y 45 franquiciados. Spar Express, desplegada en las comunidades autónomas de Galicia y Castilla-León. Esta nueva apertura eleva a 19 el número de centros propios, 64 el de establecimientos abiertos por Grupo Cuevas dentro del canal minorista y permite aumentar en un 9,4% la superficie total de supermercados propios, que pasa a situarse en 12.673 metros cuadrados, y el de todo su canal minorista de distribución alimentaria, ahora con casi 21.000 metros cuadrados de sala de venta. Sumados los Cuevas Cash, Grupo Cuevas se acerca a los 80 centros abiertos y a los 40.000 metros cuadrados de superficie total de venta. El nuevo supermercado es el sexto de la ciudad orense y dará cobertura a una zona urbana en la que residen 12.500 personas, lo que supone el 11,8% de la población de la capital. Y hoy jueves a las 8:30 de la tarde, en la sala principal del Auditorio Municipal, tendrá lugar la primera cita de la temporada con el enclave de cámara que organiza el Ayuntamiento de Orense a cargo del Dúo del Valle, formado por los hermanos Víctor y Luis del Valle. Van a interpretar obras de Ravel o de Schubert. 1:29, seguimos con más cosas en Mediodía Copé. Es que tiempo tan bueno tenemos en este casi mediados del mes de noviembre, cielos despejados, cómo brilla el sol, las temperaturas suaves por la mañana, 11 grados a las 7 de la mañana en la capital de las Burgas, tenemos ahora mismo 19 grados, Amelia, camino de los 20 grados sí. En pleno mes de noviembre.
Sí. Oye, pero por las mañanas, que estos días... Por cierto, no sé si fue ayer o antes de ayer, cuando subí a persiana, dije, ¡jo, qué cristales más sucios tengo! ¿Y cómo que cristales sucios? Había una niebla que no se veía por la calle, no eran los cristales, era la niebla. Y a veces pienso, mira que si un día de estos, yo que bajo por la mañana, ya sabéis, a pasear a mi perro, me encuentro con un jabalí por la ciudad. Tengo la de verdad, porque es la sensación que te da, ¿no? De decir, van a bajar los lobos, van a bajar los jabalíes con esta niebla, así este ambiente tan extraño, ¿no? Y a veces lo pienso, mira que ese día bajamos y nos encontramos los jabalíes. Oye, que no es broma, que sabes que están circulando a veces por el pleno centro de las ciudades.
Sí, sí. Aquí en pleno confinamiento recuerda que paseaban los jabalíes en el barrio del 21, en el barrio de la Fonte también.
Es verdad.
Lo habíamos contado, sí.
Es verdad. Oye, pues mira que si me lo encuentro aquí en Ocouto, o susto que levo, caray. ¡Caray! En fin, bueno, pues esas son mis ideas por la mañana, ya ves tú qué cosas pienso, ¿no? Pero es que el ambiente por la mañana es completamente distinto. Hay niebla, y estos días hubo en algún momento niebla bastante espesa, pero como hoy también había niebla, pero mira, fíjate, levanta y si miras así dices, estamos en verano casi, ¿eh?
Sí, la verdad, casi 20 grados de temperatura en pleno mes de noviembre, ¿eh? Yo recuerdo los San Martiños... Pues con mucho frío, con lluvia, nada que ver, ¿eh? Este San Martín el día de ayer en cuanto a la meteorología. Estos días, las tardes están quedando súper agradables y hoy pues volviendo a rozar los 20 grados de temperatura. El 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes y para hablar de ello tenemos con nosotros a Maripaz, que es la presidenta de la Asociación Diabética Áurea. Maripaz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días a todos. ¿Cómo estamos?
¿Cómo estáis?
Muy bien.
Bueno, nosotros en plena faena, trabajando y disfrutando como enanos.
Lo que pasa es que este año se va a vivir de manera distinta, ¿verdad? Como en todo, como se vivió ayer el día de San Martiño, no se podrán situar las mesas como es habitual el Día Mundial de la Diabetes, pues para concienciar a la gente sobre la importancia y la relevancia de esta enfermedad.
Sí, este año es totalmente atípico, ya desde el mes de marzo... ha cambiado muchísimo nuestra manera de poder trabajar y, como tú bien dices, siempre poníamos una carpa en la calle del Paseo, teníamos durante todo el mes talleres presenciales, pues con endocrinos, con nutricionistas, etcétera, etcétera, pues haciendo eso, educación y prevención, y dando a conocer la enfermedad y la asociación en la calle con la carpa y todo eso. Este año pues no podemos hacer nada de eso y entonces pues tenemos que modernizarnos y utilizar las redes sociales. Y en ello estamos. Hemos hecho una campaña de pedirle a toda la gente de todo tipo, políticos, sanitarios, pacientes, gente de la calle, o sea, de todo, hemos hecho un muy amplio el recorrido y nos han hecho unos vídeos fantásticos que los vamos subiendo día a día, durante todo el mes de noviembre en nuestras redes, tanto en la página web como en Facebook. Claro. Y ahí también es unas preguntas que le hemos hecho a qué es para ellos la diabetes, qué se puede mejorar eso, qué función tiene la enfermera en el cuidado de una persona con diabetes y también, muy importante para nosotros, qué se le piden y qué opinan sobre la función de las asociaciones. Ha sido, la verdad, que estamos muy agradecidos con la gente de Orense porque, la verdad, ha sido una respuesta maravillosa. Desde el presidente del Parlamento hasta compañeros de todo tipo, ya te digo, todo el mundo ha respondido. Nos han hecho unos vídeos fantásticos, entre ellos vosotros también, los periodistas, que tenéis mucho que decir.
Claro, Exactamente.
Y también luego eso nos sirve también para ver un poco de qué conocimiento se tiene sobre la diabetes y cómo tendríamos que enfocar pues tanto la educación como la función de las asociaciones pues en el futuro. O sea que también nos sirve un poco de baremo para ver qué conocimientos tiene la gente y qué nos piden.
En esas preguntas, elementalmente, que hemos colaborado gustosamente, obviamente, porque al final es lo que contábamos, Maripaz. ¿Quién no tiene pues un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, un vecino que padece esta enfermedad? Y qué importante es que entre todos, digo todos, aportemos nuestro granito de arena, ¿no? Porque si hay un niño con diabetes en el colegio, qué importante es que el tutor sepa qué hacer en una determinada circunstancia. Si yo me encuentro por la calle con alguien que se encuentra mal por diabetes, qué importante es que yo también tenga los conocimientos para poder ayudar a esa persona, ¿no? Creo que es fundamental.
Es muy importante y además, mira, estamos ahora muy asustados con la pandemia del siglo XXI, que si el COVID y tal. Claro, nos ha cogido de sorpresa, es una cosa nueva y como todo, pero tenemos una pandemia con la diabetes que es impresionante. Date cuenta que en España es un promedio de un 14% de la población está diagnosticada con diabetes y se supone que hay casi otro 50% que no saben que tienen diabetes. Si en la ciudad de Orense se calcula que hay unas 14.000 personas con diabetes.
¿14.000?
Sí, claro. Si somos 100.000 habitantes pensados en la ciudad de Orense, un 14%, un 13-14% con diabetes es lo que nos da.
Mira, hay una cosa, esto de la pandemia supongo que incluso ha empeorado o ha contribuido, creo yo, a empeorar el tema porque hemos estado mucho tiempo encerrados, la gente ha dejado de moverse.
No sabes el daño que ha hecho, porque el cuidado de la diabetes está basado en tres pilares. El sanitario, con su medicación, su cuidado del endocrino o el médico de cabecera tipo 2, las enfermeras, la alimentación y el ejercicio. Claro, esos seis semanas o siete que no pudimos salir, el ejercicio ya quedó totalmente anulado. Y después, aún encima, la ansiedad de estar en casa, más descontrol del cuidado estricto de la alimentación. Fue muy duro y sigue siendo muy duro, porque después también es una enfermedad que le afecta muchísimo el estado psicológico y emocional. Y la gente está empezando a deprimirse, la gente está empezando a tener pues miedo a muchas cosas que antes no tenía. Nos está faltando la parte emocional del contacto físico con los nuestros y el contacto físico con y visual, lo que comentábamos antes, el tomarte un café con alguien, sí, verle la cara, su expresión. Todo eso por la pandemia lo hemos perdido y nos está afectando muchísimo, ya te digo. Y además la diabetes funciona mucho con el estado anímico y emocional. Y entonces nos está haciendo mucho daño.
Hablabas de la cantidad de personas que padecen diabetes. Yo recuerdo que siempre cuando llegaban los actos del Día Mundial de la Diabetes, mucha gente se enteraba que tenía diabetes por esa carpa que teníais y donde hacíais pruebas, ¿no?, de glucosa.
Sí. Claro, porque es que te llegaba gente a media tarde o a media mañana con una media de 200 y le decía, mire, usted está diagnosticado de diabetes. No, usted está tomando alguna pastilla. Pero claro, hay muchos que te dicen que no, que ellos no tienen diabetes, que solo se toman la pastilla. Eso también es otro tema, ¿no?, que no reconocemos por falta de mucho de información y de educación. No asimilamos que el tener, lo que te dicen, un poco alterado la glucosa, significa que tienes diabetes. Y al no llamarle por su nombre, pues ya también los cuidados y la responsabilidad en tu propio cuidado es totalmente distinto. Pero claro, nosotros le decíamos, no, pues mire, vaya usted a cara desayunó, pues desayuné a las 9, mire, son las 12, usted tuvo mucho, como mucho, debía de estar en 100, entre 120 y 140, y está en 200. Uh-huh. Esto no corresponde. Claro, le aconsejabas que fuera su médico de cabecera, que esto, y ahí se detectaba muchísimo, porque nosotros normalmente a esta gente pues le tomábamos con su permiso, claro, le pedíamos que nos diera su número de teléfono y después de a los 15 días de pasar por la carpa se les llamaba por teléfono para preguntarle si habían ido al médico de cabecera, machacándoles de que no lo dejaran. Como una anécdota de que había pasado por allí, que estaba un poco alto y no se habían vuelto a preocupar, ¿no? Se le hacía un seguimiento. Pero claro, es que llevamos desde el mes de marzo sin poder tener contacto directo con la gente. Claro, seguimos haciendo mucha campaña de que bajo petición de hora en la asociación, la educadora, pues le puede hacer el seguimiento como siempre, porque claro, con todas las medidas de seguridad, pues una persona con sola con la educadora, ventana abierta, puerta abierta, todas las medidas de seguridad, pero claro, es que no podemos dejar de atender a la gente porque la gente de verdad nos necesita.
Bueno, ¿y qué hacer ahora? ¿Qué hacer en este momento en el que estamos todavía en pandemia, la gente todavía no se ha recuperado, habrá nuevos casos, llegan también las Navidades donde, queramos o no, vamos a tener excesos? Vamos a terminar un año muy malo, ¿no?
Sí, yo estoy preocupada a nivel de asociación y a nivel personal. Estoy preocupada porque ya teníamos un déficit muy grande de enfermeras educadoras, que este año el Día Mundial de la Diabetes va dedicado a la enfermería y su función en el cuidado de las personas con diabetes. Si ya no tenemos educadoras especialistas en diabetes y aún encima por el COVID los centros de salud están saturados, los endocrinos están anulando citas y atendiendo solo por teléfono de una manera, pues, ¿cómo se puede atender por teléfono? Pues el señor quiere preguntar, bueno, ¿y usted cómo va? Bueno, pues la media la voy manteniendo y tal, pero ni tienes el acercamiento del paciente al profesional, que se te ocurre cosas en el diálogo de la consulta que por teléfono se te pasan. Uh-huh. Y después aún encima, pues claro, en este momento estamos dedicados a COVID, pero las otras enfermedades crónicas se están quedando muy atrás, y la verdad es preocupante, ¿eh? Uh-huh. Es muy preocupante.
Bueno, como presidenta de la Asociación Diabética Auria, ¿qué le dirías a los a las personas que padecen esta enfermedad ante este Día Mundial, el próximo 14 de noviembre?
Bueno, que primero tenemos que reconocer que tenemos una enfermedad crónica, que tenemos que conocer y pensar de que va a ser nuestra pareja de camino, o sea, va a estar con nosotros. Cuanto más la mimemos y cuanto más la cuidemos, más nos va a cuidar ella a nosotros y mejor calidad de vida vamos a tener. Que no la abandonemos, que nos cuidemos y que tengamos, como ahora está muy de moda, consentidiño. Y toda duda que tengan, cualquier eso, tanto asociados como no asociados, trabajamos para y por las personas con diabetes. Que por favor, cualquier duda que tengan, cualquier cosa, la Asociación Diabética Auria tiene sus teléfonos y su oficina abierta para todo el que se quiera acercar.
Claro. Y durante todo este tiempo también me imagino que prestasteis colaboración desde el punto de vista telefónico e incluso telemático, ¿no?
Sí, nosotros, mira, tenemos este año una campaña patrocinada por la Diputación que es acercar la diabetes al rural. Pues empezamos por Shinzo y tenemos las consultas a través de videoconferencia. con la gente. Empezamos yendo presencialmente, pero claro, ahora también ya no podemos movernos a la ciudad de Orense, ya no podemos ir los miércoles a Sinzo a atender la gente, pues desde la oficina, pues Marisa, la educadora, atiende las consultas por medio telemático, pues una videoconferencia. Hoy en día todo el mundo tiene un teléfono móvil que puede hacer por WhatsApp una videoconferencia y eso y tal, y se está atendiendo a todo el mundo. O sea que por buscar medios y por intentar buscar soluciones y disponibilidad de la educadora, que es una verdadera maravilla, no va a quedar. Y por nosotros, tanto la trabajadora social como la gente del equipo directivo y todos los voluntarios de la asociación, ponemos todo nuestro máximo interés en que todo el mundo esté atendido y cuidadiño.
Pues desde aquí todo nuestro cariño y todo nuestro abrazo a todas las personas que padecen diabetes. Y nuestro cariño también a la Asociación Diabética Aurea con su presidenta Maripaz al frente. Maripaz, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Feliz fin de semana. Y no os olvidéis el día 14, sábado, que en vuestra celebración hagáis un huequito también para nosotros.
Claro que sí, estaremos. Gracias, vale. Maripaz.
Gracias a vosotros.
Es la 1:46 en este día soleado, ¿eh? ¿Cómo está entrando el sol por la ventana de la cadena COPE? 19 grados de temperatura. Hablamos de iniciativas interesantes, hablamos de iniciativas solidarias. Y en ese sentido es la que ha realizado el Colegio de Economistas. El Colegio de Economistas y el Banco de Alimentos ponen en marcha un plan de acción de ayuda a los más necesitados. Es una iniciativa que además es la segunda edición que se lleva a cabo. Se llama Economistas Solidarios y acaban de firmar tanto la presidenta del Colegio de Economistas, María del Carmen Sampaio, como el presidente del Colegio de Alimentos de Orense, Cecilio Santalices, un acuerdo de colaboración que permitirá poner en marcha un plan de acción a través del que los productos recibidos por mediación del Colegio de Economistas sean distribuidos entre las personas necesitadas. ¿Quién mejor que Carmen Sampaio, la presidenta del Colegio de Economistas de Orense, para contarlo? Carmen Sampaio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué permite este acuerdo?
Pues mira, este acuerdo que permite hacer llegar a través dos economistas de la provincia, pues hacer llegar os alimentos, pues as persoas que máis o necesiten. Que mellor canle, non, que o Banco de Alimentos, que nos consta que está facendo unha labor pues moi boa neste sentido, non?
Recordemos que o segundo ano que se leva a cabo xa comenzou o ano pasado, antes da pandemia, e nese senso se colaborou con Cáritas, non? Como foi esa colaboración no ano 2019?
Bueno, en 2019, que era o primeiro, digamos, campaña de Nadal que estamos a Xunta de Goberno que tomamos posesión en febreiro, non? Pois decidimos darlle un toque solidario, que era o colexio, crear a figura dos economistas solidarios. Entonces decidimos nese momento colaborar con Cáritas. A colaboración era vía sobre todo roupa, xoguetes, que nos hacían chegar os colexiados o a sede do Colegio Economistas, e nos, pues, chegamos a Cáritas. Esto foi antes da pandemia. Durante a pandemia tivemos unha colaboración da Cruz Vermella, fixemos un faladoiro digital que coordinado por noso compañero David Martínez, que a intervención do presidente da Cruz Vermella en Ourense, Felipe Ferreiro, e tamén pues, conseguimos canalizar unha serie de fondos para axudar o que eran os máis desfavorecidos. Bueno, pues agora retomamos a iniciativa de Economistas Solidarios e decidimos colaborar pues, sí, co Banco de Alimentos.
E como se colabora exactamente? Como colaboran os membros do Colexio de Economistas? Personalmente, individualmente, ou é unha cousa en xeral do que a propia institución?
Hola, mira, no, a convenio, vamos a ver, a colaboración é individual. É decir, pódese colaborar de maneira persoal, chegando alimentos non perecedeiros, ou ben unha contribución económica, que poden achegar os colexiados ali a oficina e nos daremos un recibo, ou incluso pode ser un tema de voluntariado, é dicir, no que na campaña de Nadal, pois, Cecilio Santalices comunicounos que precisaban relevo no que eran as persoas que se encargaban de distribuir normalmente os alimentos e de reclasificalos, porque, bueno, porque sería ser un perfil de xente xa pues dunha idade, non, que incluso podía ter risco co tema da COVID. Uh-huh. Entón, bueno, pues podemos incluir, non, a o que é o voluntariado, vale, para repartir alimentos. Hai esas tres formas de colaborar, pero todo é sempre persoal, é decir, achegando alimentos, achegando aportacións económicas ou voluntariado no propio banco de alimentos.
E que plazo teñen para colaborar nesta iniciativa?
Pues mira, temos 2 meses, o sea, coincidindo, acabamos na campaña de Nadal, é unha colaboración puntual. A nos gustaríanos que se estendera no tempo, que fora durante todo 2020, 2021, pero claro, os medios que temos no colexio son limitados. Entón, bueno, é unha colaboración puntual coincidindo ca campaña de Nadal hasta, bueno, pues hasta que finalice o 6 de xaneiro, 7 de xaneiro e logo, bueno, pues faría outra serie de colaboracións.
Uh-huh. E mentre seguides con iniciativas como é de axudar, asesorar, colaborar con aquelas persoas que o están pasando mal con motivo da pandemia, ¿no? Unha iniciativa que xa comenzou aló por o mes de abril, cando estábamos no estado de alarma, e que a día de hoxe siguen desenvolvéndose, non?
Sí, continuamos con convenio de colaboración coa Diputación de Ourense, seguimos asesorando os afectados económicamente pola pandemia, en todos os concellos da provincia. Bueno, todos os concellos, bueno, excepto no propio concello de Ourense, non, que se vai por outro camiño, pero en todos os concellos seguimos colaborando e esperamos manter a iniciativa no tempo. O convenio coa Diputación, un convenio de asesoramento, asesoramos uh-huh. un profesional economista e asesora pois a calquera pyme, autónomo, incluso persoa física que precise pois un asesoramento de tipo legal ou de tipo fiscal ou contable.
Dende o colexio, dende o colexio de economistas, como se está vendo esta situación co COVID-19 atendendo a segunda ola que estamos a vivir?
Bueno, mira, vamos a ver, por un lado estamos sobrecargados co tema de traballo telemático, ¿no? Somos os economistas, somos igual que outros profesionais colaboradores sociais e facemos de enlace entre administración e administrado, entonces estamos un pouco sobrecargados de temas telemáticos. No tema económico, pues estamos a vivir con incertidumbre, non? Con un pouco de desesperación, sobre todo en estos sectores tan afectados, non? Como son o ocio, o turismo e a hostelería.
Bueno, pois é Carmen Sampaio, a delegada do Colexio de Economistas, en iniciativas interesantes que están a desenvolver, como ese apoio a xente que o está pasando mal, asesoramento, axuda, por calquera dúbida que teña, e por outro lado, pois esta iniciativa solidaria que comezou o ano pasado, antes da pandemia, con Cáritas Diocesana, coa recollida de roupa e xoguetes, e agora nesta segunda edición de Economistas Solidarios, pois participando co Banco de Alimentos, e poñen así en marcha un plan de acción de axuda aos máis necesitados. Carmen Sampaio, moitas gracias e moi boas tardes.
Gracias aos dous, boas tardes.
La 1:53, e mientras Amelia, conocíamos esta mañana que el Partido Popular exige al Gobierno que destine más de 11 millones de euros de modo inmediato a la hostelería y al comercio local. Mañana el alcalde de Orense se va a reunir con la hostelería. Hoy Ana Fernández Morenza explicaba que de los 20 millones de euros destinados para ayudar a los autónomos, quedan algo más de 11 millones sin utilizar, por lo que exigen ayudas directas a hosteleros y comerciantes que sufren las consecuencias de la pandemia del COVID-19. Y
mañana, dar una noticia. Sí. A ver, me acaba de llegar hace un ratito, a la 1:15, ha tenido lugar el vuelco de un tractor agrícola en Monte de Ramo, en una carretera que no tiene denominación. El conductor estaba atrapado debajo del tractor, consciente, no se temía por su vida. Me dicen que ha sido rescatado con ayuda de 2 vecinos y los sanitarios que están interviniendo dicen que su vida no corre peligro. Hasta allí se desplazó una patrulla de motoristas y un equipo de atestados de tráfico de la Guardia Civil, el helicóptero también sanitario, el GES de Castro Caldelas, una ambulancia. En fin, bueno, menos mal, no se teme por su vida y ha sido rescatado, como decíamos, gracias a la ayuda de 2 vecinos.
Bueno, y de moción de censura hoy no hay nada.
Déjame descansar, Juan, por Dios.
Hoy no hay novedad. Hoy las cartas siguen igual. las cartas están de la misma manera, no se ponen de acuerdo. No. Dos meses después, no hay ningún capítulo hoy. Ha comparecido el PP, el PSOE, ¿sí?
No, ayer hablábamos con Jesús Vázquez, decía que si les ponían, vamos, que estaban dispuestos a empezar hoy mismo la negociación si se nombraba un candidato que no fuera Rodríguez Villarino. Parece que no lo ha nombrado y que no hay negociación hoy, así que pues seguimos igual.
Pues todo sigue igual, la vida sigue igual, como cantaba Julio Iglesias en la moción de censura en Ourense. Pues la 1:55, seguimos con más cosas aquí en Mediodía COPE.